Bueno, muy bien. Estamos en comunicación con el presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías. Doctor, muy buenas tardes. Horacio Mogle, saluda y todo el equipo de LT14. ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va, Horacio? Un gusto, como siempre. ¿Cómo anda?
Bien, gracias por atendernos. Sabemos que anda el trote.
Andamos al trote. Bueno. Salimos recién del Ministerio de Trabajo de la Nación.
¿Qué pasó?
No, yo en realidad estoy trabajando de manera muy cercana al Secretario de Seguridad Social de la Nación, el doctor Juan Carlos Paolucci, y la verdad que es un gusto trabajar con él. Es un funcionario nacional con mucha formación en la materia, con una larguísima trayectoria, inclusive trayectoria familiar. El padre fue funcionario de la Seguridad Social, el hijo también es abogado. El abuelo estuvo en la Seguridad Social, la verdad que es un funcionario de gran jerarquía, y en verdad que me ha incorporado a su equipo de trabajo más cercano, prácticamente. Sí. Me ha convocado a todas las actividades en las que está relacionada la Secretaría, me convocó y soy integrante de la Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social, que dispuso la ley 27260.
Doctor,
hace muy poco.
No, dicho así, me está dando la intención de que se me va para Buenos Aires y deja la Caja de Jubilaciones.
No,
déjeme ser un poco mal pensado. Lo estoy mirando con cariño a lo de Buenos Aires y digo, ¿me está diciendo chau, Caja de Jubilaciones?
No, justamente creo que mi aporte es justamente la mirada de la previsión social provincial que somos, sin ninguna duda, los herederos del sistema público solidario de reparto. Y además somos los defensores del sistema público solidario de reparto. Y bueno, y hoy la reunión de hoy versó sobre, esto por ahora es un borrador, una idea que está gestando el secretario, pero verdaderamente han tomado también una iniciativa que yo propuse en la comisión, que es que la Argentina comience la redacción del primer código de seguridad social, que es uno de los códigos que no tiene la Argentina, que no tiene la legislación nacional y que está previsto en la Constitución nacional. Así que bueno, un poco la convocatoria.
¿Y en qué consistiría esta redacción?
En realidad, esto permitiría a la Argentina tener una legislación marco, con parámetros, con principios generales, con reglas inspiradoras, yo diría reglas que marquen límites a las legislaciones, tanto nacional como provincial, en materia de seguridad social.
Un empleado que gana 9.000 pesos no puede financiar con su aporte jubilaciones de 190.000. ¿Reconoce quién dijo esto?
Sí, lo dije hace muy poco, lo dije en un medio hace muy poco, y en realidad lo vengo diciendo hace bastante, Horacio. Ahí.
Poner un tope que podría ser de 80.000 y de ahí en más habilitar con cajas compensadoras sería una de las potenciales soluciones, continuó mencionando usted.
A ver, esto que estoy diciendo en esta declaración no es ninguna novedad en el mundo científico de la previsión social. Y esto lo quiero decir con contundencia. Nosotros tenemos que defender el 82% móvil de nuestra provincia, garantizando que todos nuestros trabajadores tengan la posibilidad de que al momento de jubilarse tengan una prestación económica proporcional con lo que han podido aportar y trabajar durante su vida laboral. Ahora bien, estoy hablando de los salarios de los trabajadores y estoy hablando de salarios que vienen a sustituir el nivel de consumo que garantice un salario. Cuando estamos hablando de una remuneración de 180, 170, 150 mil pesos, por tomar valores de hoy, ¿no? Por tomar a moneda constante de hoy, indudablemente una persona con ese valor mensual se le está cubriendo algo más que su valor, su capacidad de consumo. Así, digamos, con ese valor se le está permitiendo tener acceso, tal vez nadie lo está cuestionando de ilegal, nadie lo está cuestionando de insensato, pero son valores que van más allá de proteger el consumo normal, ordinario, que le permite tener una vida digna.
No hay caja que lo resista, usted. Dice, financieramente no hay soporte para esto.
Mire, más que caja, no hay comunidad que lo resista. Y esto que le digo, sinceramente, se lo aclaro, no es ninguna novedad en el mundo científico, porque en la mayoría, por no decir casi todos los sistemas sustentables de previsión social, no sostienen prestaciones exorbitantes. Lo que garantiza los sistemas de previsión social son que los trabajadores que estamos en la franja media, un trabajador de escalafones generales, de organismos de organismo, ningún trabajador de carrera hoy está ganando ese valor que acabamos de decir, excepto por allí algún poder, como el Poder Judicial, que tiene otra escala de valores, que tiene otra carrera, hoy tiene en la provincia otro nivel salarial.
Que tampoco pues aportaban bien al IOSPER, ¿no? O ahora volvieron a hacer el aporte. Porque ayer justamente estaba hablando con el presidente del IOSPER, esa imposibilidad del definanciamiento, y me parece que en algún punto la caja de jubilaciones con el IOSPER van de la mano.
Y bueno, es que estamos hablando de las dos caras de la seguridad social.
Así es.
A ver, la seguridad social protege con un esfuerzo colectivo las necesidades colectivas y las necesidades de consumo para garantizar una vida digna. Cuando uno supera valores exorbitantes, y no con esto estoy queriendo oponer pobres contra ricos, ni criticar al que gana 160 mil pesos si realmente el Estado lo puede pagar o una empresa lo puede pagar y el trabajador se lo gana legítimamente. Lo que digo es que la comunidad que se forma con un sistema de reparto donde aportamos todos los trabajadores no puede financiar, no tiene capacidad para financiar esos valores. Entonces, lo que estamos sugiriendo muchos de nosotros es que estos sistemas colectivos garanticen un 82% móvil para la comunidad de trabajadores del grupo medio, yo diría la gran masividad de trabajadores que tenemos salarios que están en convenio, que están pactados a niveles medios. Pero no podemos pretender que todos los trabajadores, y como decía en el ejemplo, un trabajador municipal con 9 mil pesos que aporta el 32% ante el aporte de la contribución, 3 mil pesos, esté financiando una prestación que muchas veces es 20 veces más que lo que está cobrando o lo que va a cobrar como jubilado. Entonces, esta idea de poner topes, Horacio...
¿80.000 sería un tope razonable para usted?
Yo puse 80.000, menciono 80.000 porque aparece como un valor promedio razonable... Que al que no llega ningún trabajador medio, no llega ninguno a este valor.
O sea, quedarían fuera acá gobernadores, legisladores y Poder Judicial. Mire, sobre todo lo del Superior Tribunal.
A ver, este valor de 80.000, y que le aclaro, lo estoy haciendo a modo de aporte.
Y algún que otro presidente municipal que se ponen solo los valores, increíble, Colonia Avellaneda, bueno, por ejemplo.
Pero bueno, imagínense si se trata de un funcionario, si se trata de un magistrado, ¿cuántos trabajadores necesitamos con su aporte para financiar esa prestación tan importante? Entonces, lo que estamos sugiriendo, y no lo digo ahora, lo vengo diciendo hace muchos años, y si por ahí me googlea lo va a encontrar en otras declaraciones. Pero en el debate que estamos iniciando, donde estamos iniciando el debate de una nueva ley nacional que luego va a impactar en las leyes provinciales, estamos diciendo que los sistemas garanticen el 82% móvil de los trabajadores que tenemos escalas salariales dentro de convenios y que tenemos valores medios y valores razonables. Cuando ya superan estos valores, que se pueden fijar de distintas maneras, Horacio.
¿Y qué va a aparecer? ¿La caja de jubilaciones del Poder Judicial de Entre Ríos, por ejemplo?
No hace falta crear cajas de jubilaciones nuevas.
A ver.
Lo que el mundo ha creado, el mundo previsional, son sistemas complementarios. Esto es decir, el trabajador que cobra 150 mil pesos, que aporte hasta 80 mil, que es lo que la colectividad de trabajadores le puede garantizar con el aporte. Si quiere lograr un haber de 150 mil pesos luego de jubilación,
pague un extra.
Bueno, que pague un extra, que se junten los trabajadores que ganan esos montos. Y de alguna manera, generen su propio complemento, lo que tantas veces hemos conocido como fondo compensador. Y con ese complemento que ya no está exigiéndole un sacrificio a los trabajadores de menos ingresos, bueno, el día de mañana tengan la posibilidad de una cobertura que les permita llegar a un valor superior a la media o superior a estos 80.000 o 90.000 pesos que puede garantizar el colectivo de trabajadores. Pero alguien puede, yo sé que esto es muy polémico y es un tema que yo lo estoy proponiendo en el debate, no lo tenemos en ningún borrador de ley, no tenemos ningún proyecto en bambalina, esto que la gente entienda que podemos debatir política sin tener que andar corriendo en una legislatura a la madrugada. Estamos hablando de aportes al debate político. Lo que queremos decir, usted imagínese, un trabajador que gana 160 mil pesos, cuando llega a la vejez, a la prestación de vejez, es altamente probable que solo tenga que sostener una persona a su lado, que puede ser la pareja o el compañero de vida. Seguramente esa persona también tiene un ingreso. Entonces, aparece, por tomar un ejemplo, aparece como sensato que un sistema colectivo de trabajadores aporten en un enorme esfuerzo para que esta persona hoy viva con otra persona, que entre los dos junten 200, 220 mil pesos. La verdad que no parece ser razonable.
Y esto le pasa a todas las cajas, las nacionales también, por esto la redacción de una ley nacional, ¿no?
La caja nacional, el sistema nacional, la 24241, ya tiene tope.
Ah, mira vos.
Ya tiene tope. Y le diría que esta es la posibilidad que le ha permitido al sistema nacional generar un proceso de recuperación como el que viene sosteniéndose ya 10, 12 o 15 años. Porque en realidad el sistema nacional está en un proceso de recuperación luego de la caída que había tenido de 14 años del sistema de capitalización con las AFJP. Uh-huh. Pero ¿cómo logra recuperarse? Y porque la Nación, el sistema nacional no le va a pagar una jubilación de 60 mil pesos. Hoy la Nación tiene un tope que está en los 40 y pico mil pesos de prestación. Tal vez es medio bajo. Tal vez sea todavía...
Sí, pero de ahí cobran presidentes, ministros...
Sí, pero pensemos en un empleado de banco también. Hay empleados de banco, que son muchos, que están pasando los 40 mil pesos.
Sí.
Pero, digo, hasta ahí parece razonable de que la colectividad social lo sostenga. Uh-huh. Pero vuelvo a insistir, una jubilación por encima de estos valores, por encima de los 60, 70, sí, 80 mil pesos...
Tendrían que cobrar o pagar un adicional, claro está.
Y además, mire, le doy un ejemplo. Nosotros tenemos beneficiarias, uh-huh, que cobran la jubilación porque han sido magistradas, la jubilación de 140, 150 mil pesos, y la pensión de su ex esposo o pareja, que también había sido magistrado, de otro tanto.
Digo, con razón conozco varios que viven en la casa de la abuela y no entendía el porqué. Ahora me queda claro, ¿no?
¿Me entiende? Digo,
no, ¿cuánto cariño por la abuela?
No parece razonable.
Sí. Ahora, ¿no entendieron nada de esto AMET o ATE o APLER o AGER o la Federación de Jubilaciones o ACMER? Porque hoy salieron distintas declaraciones e incluso...
Pero las declaraciones... Mire, yo he hablado con los dirigentes gremiales, ¿eh?
No entendieron esto. Pero dicen, nos oponemos a cualquier proyecto de armonización, ya que implica la pérdida de derechos.
Pero lo que acabamos de hablar no es armonización, ¿eh?
No, está, queda claro, que por eso digo que no se entendió cuál era la idea.
No, pero mire, con todo respeto lo corrijo. Porque lo que le acabo de decir lo he hablado personalmente todo el año con los gremios. Y yo me he reunido muchísimas veces con la multisectorial, con todos los gremios. Y yo le diría que tienen una gran razonabilidad los gremios.
Toman de declaraciones del ministro Uribarri, entendieron otra cosa, claro, y si dijo que es una cuestión de armonización, ya se pusieron en alerta, evidentemente. O Uribarri le explicó una cosa y entendieron otra, o no es lo que usted está expresando, por eso lo llamamos.
No, sobre lo que yo estoy expresando le diría, lo hemos dialogado, y las expresiones de los gremios de hoy en realidad han sido la reacción tal vez a una expresión que yo también la leí en los medios, no la había escuchado, uh-huh, que utilizó el ministro de gobierno, pero que yo creo que se diluye en horas, porque entiendo lo que ha querido decir el ministro de gobierno, y tal vez con alguna expresión que generó alguna rispidez, pero yo conozco perfectamente lo que hemos venido trabajando con el gobierno nacional, y le aseguro que la palabra transferencia no ha sido puesta en ninguna oportunidad. La palabra transferencia no está en ningún borrador de lo que se ha venido dialogando, conversando, trabajando con el gobierno nacional. Seguramente yo no soy quien para aclarar los dichos del ministro, pero yo digo, lo que venimos trabajando es que el Estado Nacional, a partir del año que viene,
sí,
se haga cargo del financiamiento de una parte del déficit del sistema provincial.
Bien.
Pero yo estoy convencido que a esto se ha querido referir el ministro, porque esto es lo que venimos trabajando, así que...
Se ha confundido la interpretación.
La palabra transferencia no está prevista en ninguno de los temas que hemos tratado con el gobierno nacional. Y en ese sentido también hay que recordar algo, Horacio.
Sí.
Nosotros tenemos, por voluntad de nuestros constituyentes, y porque muchos de nosotros hicimos que esto figurara en la Constitución, nosotros tenemos por mandato constitucional preservado nuestro sistema provincial previsional.
Bien.
Así que el término transferencia le diría que no.
Erradíquelo, doctor.
No existe. Así que en esto salgo, a la par de mi querido ministro Mauro Uribarri. No soy quien para aclararlo, no soy quien para decirlo.
Está bien, pero lo consultamos porque es lo que estaba en danza.
Pero aclaro lo que venimos trabajando, lo que venimos dialogando, y le aseguro que el año que viene vamos a tener mucho trabajo en conjunto con los gremios, con todos los actores, porque si algo estamos convencidos es que no tiene que existir nunca un proyecto de reforma previsional que no tenga consenso con los actores.
Como por ejemplo un incremento de la edad jubilatoria.
cualquier reforma tiene que tener consenso, diálogo, debate, intercambio de ideas y aporte de todos los que somos parte del sistema previsional.
Le tiré una chicana y no lo agarró,
No, mire, el tema de la edad siempre va a estar en la agenda dando vueltas. Siempre va a estar en la agenda, pero siempre digo, es un tema más para debatir, para opinar, para analizar. Y yo, como le digo a los gremios, miren, el régimen previsional provincial se rige por una ley provincial. Entonces, somos los entrerrianos los que tenemos que legislar nuestro propio sistema previsional.
Bien.
No tenemos por qué ni dejarnos imponer legislación, ni tampoco recibir órdenes para poner tal o cual cosa en una ley.
Doctor,
lo que sí le quiero cerrar
adelante.
De este año, lo que yo puedo destacar de este año, Horacio, es que hemos trabajado muy, pero muy bien con todos los gremios, dialogando, intercambiando información, aportando datos. Hemos tenido un gran paso en el debate y en el diálogo de la marcha de nuestro sistema previsional. Así que le digo que cerramos un año con mucho consenso y estamos absolutamente predispuestos a seguir dialogando y a seguir cuidando entre todos la marcha de nuestro sistema previsional.
Doctor, gracias por la amabilidad de atendernos siempre y felices fiestas para usted y para toda su familia.
Igualmente, gracias para usted, su familia, el equipo y la radio. Que tengan una muy feliz fiesta y si no nos vemos, que comience muy bien el 2017 como usted lo merece y todo su equipo.
Bueno, que así sea. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones, entonces desterrando todo el revuelo que se había armado intersindical, en donde había una alerta porque el ministro Uribarri había mencionado el tema de algún tipo de transferencia o algo por el estilo de la Caja de Jubilaciones. Esto está totalmente descartado. Evidentemente es un concepto que se ha malinterpretado. Sí está hablando el presidente de la Caja de Jubilaciones de otros conceptos, tales como poner un tope al pago de jubilaciones a montos que superan los 80.000 pesos, cuasi similar la gestión que tienen las cajas solidarias en, por ejemplo, el orden nacional, ¿no? Entre tantos debates que se vienen para el año entrante. Muy bien, 16:28 en esta querida República Argentina.
¿Qué tal si nos juntamos? Este es un buen lugar. Tarde de todos, desde las 15:00.